¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast. Episodio número 147. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. El episodio de hoy es un show nostálgico. Vamos a revisar un evento antiguo de WWE. Nos lo ha recomendado Anso y le damos un saludo desde aquí por habernos recomendado este show. Se trata de Royal Rumble 2004. Un show que no puedo decir que haya sido bueno, sinceramente. Vamos a comentar cosas interesantes que ha dejado, porque eso sí, hay bastante para ver. Es más, estamos viendo el pasado, siempre hay cosas que nos llaman la atención comparándolas con lo que sucede ahora. Y para comentar todo esto tenemos por aquí a Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro. Pues ya tengo muchas ganas de regresar a una Arras de Lona Classic y más en un episodio nostálgico de un Royal Rumble, que es de estos eventos que cada año son los que nos llenan de fervor, de alegría y ganas de vivir un show diferente. El año 2004 es el elegido por Anso con este episodio seguramente olvidado por WWE en la historia, cosa que le da algo de exotismo al pay-per-view, puesto que el final todos lo conocemos. No voy a hacer spoilers por si alguien no ha visto aún el evento.
No, es más, ahora mismo, si alguien se preguntaba en estos videos de recopilación que hace WWE todos los años, ¿no? Ponen los datos del Royal Rumble y siempre pone: dos ganadores han llegado desde el puesto número uno hasta el final y se han llevado la victoria. Y dicen, uno de ellos es Shawn Michaels. Y quien se preguntaba quién era el otro, aquí está la respuesta en este programa de Arras de Lona.
Exactamente, aquí estamos jugando al clickbait, pero lo está haciendo WWE con nosotros. Este es un episodio que, como tú dices, no vamos a hablar de un pay-per-view que fue muy grande, con grandes combates o con historias muy importantes. Tenemos a Bob Holly como aspirante al título mundial, pero es que tenemos con mucha perspectiva cosas muy interesantes para analizar, como un regreso de Mick Foley, el inicio de la individualidad y la importancia para Eddie Guerrero, y un montón de cosas que podemos comparar a día de hoy, como toda la dinámica de los Cruiserweight, cosa que me ha llamado mucho la atención, u otros movimientos que con perspectiva siempre será idóneo a día de hoy analizar, contrastar y ver cómo es nuestra opinión sobre esto.
Recuerden que si quieren recomendarnos algún show antiguo para revisar, cualquiera que se les ocurra, WCW, NWA, con tal de que podamos encontrarlo, pueden ir a nuestra página de Patreon, patreon.com/arrasdelona, y por una simbólica suma pueden recomendarnos cualquier show que quieran ver, y aquí lo comentamos pues en un show que ustedes deciden hacer. Y Carlos, ¿tenías alguna memoria de Royal Rumble 2004 más allá del resultado? ¿Lo habías visto alguna vez, tal vez algún combate de estos o nada?
Solo sabía mínimamente dos cosas sobre este pay-per-view. Una es el combate entre Triple H y Shawn Michaels en un Last Man Standing por el videojuego de WWE, en el cual se hace una retrospectiva sobre la mítica storyline entre Shawn Michaels y Triple H, que en el cual pues se menciona este combate, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues obviamente el resultado del main event es de esos detalles que uno pues recuerda en la historia por el mero hecho de que nunca se habla de él. Es el episodio fantasma de los Royal Rumbles. Y la verdad es que en cuanto a el Royal Rumble match en sí, yo creo que me había visto muchísimos combates de Royal Rumble hace muchos años, y este creo que puntualmente no lo había visto porque no recordaba ningún momento así importante. El final, que fue muy muy bien llevado y luego lo comentaré, me encantó el final del Royal Rumble match, no lo recordaba para nada, así que ha sido como ver un pay-per-view totalmente nuevo para mí. El factor sorpresa que uno tiene cuando está viendo un pay-per-view nuevo desaparece, ¿no? Puesto que ya sé cómo acaban ciertas cosas respecto al futuro. Pero de todos modos lo he vivido de una manera muy intrigante, puesto que no sabía el resultado de apenas nada.
Yo recuerdo haber visto, obviamente, Eddie contra Chavo, porque básicamente todo lo que ha hecho Eddie Guerrero lo he visto. Y por otro lado, recuerdo, bueno, el Royal Rumble, obviamente, aunque no recordaba todos los detalles, pero sí recordaba la parte final y eso. Y más allá de eso, me parece que ningún combate lo había visto completo, así que también para mí fue una experiencia casi nueva. Así que vayamos a ver qué dejó este show. Para poder verlo en la network, por cierto, entré y había tres pantallas seguidas de advertencia, ¿no? La primera que decía, este es un show que se transmite en su forma original y demás. Luego sale esto de la categoría que es MA, ¿no? De para público maduro. Y luego salía otra advertencia más que decía, ya con voz incluso, ¿no? Este es un video, qué sé yo, que está transmitido aquí en su forma original, no apoyamos, que, no sé, pero son tres pantallas seguidas de advertencia, así que, ah, interesante. El primer combate de la noche es por el título de parejas, título mundial de parejas, que era el de Raw en esos tiempos. Es un tables match, Ric Flair y Batista contra los Dudley Boys. Muestran que los Dudleys le aplicaron un 3D sobre una mesa coach en Raw. Batista hace una promo antes del combate, de camino al ring, insultando a los Dudleys. Y al equipo local de fútbol también, estamos en Filadelfia. Se arma el brawl en ringside. Los Dudleys intentan lanzar a Rick contra una mesa, o sobre la mesa para romperla. Batista hace a un lado la mesa y la lanza tan fuerte que rebota sobre todos luego. Hay algo de desorden en el combate, entre quién domina, quién ataca a quién, se ve un poco desordenado. Coach va hacia el ring, estaba en la mesa de comentarios, se acerca, aún vendiendo estar lesionado, quiere distraer a los Dudleys. Batista finalmente lanza a Devon en una mesa con un Spinebuster y con eso se lleva la victoria.
Este combate es de los típicos combates que en cualquier Royal Rumble pay-per-view podemos encontrarnos para rellenar cartelera, que son absolutamente malos, porque fue un combate muy malo, desordenado, caótico, como tú dices, sin ningún sentido en el buqueo, simplemente están sucediendo cosas para acabar con un final muy tonto, porque acaba esto yo ahora mismo pues me ha dado igual el final, pero yo me imagino a mí en la época de 2004 viendo allí mismo en el estadio en Filadelfia este combate, donde apoyan muchísimo a los Dudleys, los cuales están en un gran estado físico, bien, hombre, es Filadelfia y son FCW Classics, están muy over. Y tenemos este final del combate, esta tontería con The Coach que no sé a dónde va a parar, y yo digo, fuck this shit, o sea, fue malísimo todo el combate, estaba bastante, está bien metido de alguna manera el público, pero yo creo que les mató para el resto de las cosas que vinieron después, ya este combate de inicio muy malo. En lo que yo destacaría, así un poco comentando respecto al pasado, los Dudley Boys en pareja, en esta última instancia, que ya empezaban a estar un poco perdidos, no sabían qué hacer con ellos y los metían en combates, porque sí, pronto se irían luego a NWA, TNA, donde les iría mucho mejor. Y comentar también que me sorprendió un Ric Flair que empezaba también la decadencia un poco física, por pérdida de pelo y cogida de grasa, seguramente, pero de todos modos, lució ciertamente mejor que en los años ya cerca de su retiro. Pero bueno, el
No,
combate fue
y Ric
horrible.
Flair sigue siendo genial por el hecho de cómo vende las cosas, cómo se mete con el público, es tremendo. Pero sí, es un mal combate. Y en realidad este show, ahora que vamos a ir comentando cada combate, son combates que no dejan nada realmente, porque son muy cortos, porque hay un Royal Rumble que dura una hora, y hay un Shawn Michaels contra Triple H que es Last Man Standing, que dura como 45 minutos entre entradas y demás. Y por eso para los otros combates no les dieron nada de tiempo para que pudieran hacer algo más. Así que no tuvimos casi nada en esta primera parte de la cartelera.
No, no, sí, este combate duró 4 minutos. El combate, creo que por el título mundial, imagínate, para ser de título mundial en un pay-per-view, no llegó a durar 10. Así que estos combates previos no tuvieron mucho, pero es bonito comentar de cierta manera cómo han cambiado las cosas.
Tenemos a Josh Matthews entrevistando a John Cena en backstage. Matthews con una camisa negra, un peinado que parece de boy band. Cena rapea un poco para decir que ganará el Royal Rumble. Rob Van Damme interrumpe. Cena supone que se ha fumado algo. Y ahí está la promo.
Es genial, absolutamente genial, el aspecto de Josh Matthews. O sea, mira, yo pensaba que era The Miz, te juro que era The Miz en su debut, con ese pelo, con las típicas mechas. Yo no sé si tus amigos llevaban esas mechas, pero mis amigos sí que lo llevaban, de feísimas, con el flequillo mal recortado. O sea, estaba muy, muy feo, la verdad, de Josh Matthews. Y hay que ver que además parecía el primo perdido de Ricky Martin con esa camisa. La
No, me
verdad,
di cuenta
es...
que en estas épocas en WWE estaban muy menos inclinados a que sea todo muy formal, porque vi a Carlos Cabrera en la mesa también con
¿Sí?
una chompa encima, ¿no? No vestido con traje, con camisa, ¿no? Y aquí en backstage, en lugar de que ahora todos los entrevistadores, mujeres tienen vestido y hombres están con el traje elegante completo, Aquí está Josh Matthews con su camisa negra, con diseños y demás, y normal.
Sí, hay que ver cómo era la moda en 2004, ya que podemos comparar de hace 15 años ya pronto de esto, de cómo era la estética, ¿no? En las entrevistas, como ya no querían tener este aspecto formal, sino de somos dicharacheros, esto es para un producto más joven, estamos un poco locos, y el público pues también era, yo creo, más enfocado hacia los 20, 25, más bien de los 18, 25 años, por ejemplo.
No, y saquemos ahora el tema que he visto esta semana, que han salido datos que han hecho investigando el público para diferentes aspectos de la televisión en Estados Unidos, diferentes géneros, ¿no? Deportes, fútbol, etcétera. Y para el wrestling, la media está por los 50 años.
Por eso, o sea, ahora te ponen trajes, como muy cordial todo, muy, muy bien preparado para señores de, mira, esto es algo que tiene que ser, sin duda, formal, tiene que estar dentro de unos límites, muy sistemático. Y antes era muy alocado, muy para jóvenes, y el producto yo creo que se ha ido adaptando a estos jóvenes que han ido creciendo, pero no tanto en 10 años como para ser ya abuelos de traje. Me sorprendió muchísimo este dato de los 50 años, porque viendo cómo era esta época, que era para más o menos jóvenes, la anterior yo creo que era para de 30 años, por ejemplo, pues el cambio es drástico totalmente, por lo menos en apariencia, en cómo se iban a cabo los combates y todo este sentido.
Por el título Cruiserweight, Rey Mysterio contra Jamie Noble, Nidia viene acompañando a Noble y está ciega por algún motivo que no se explica aquí. Noble toma el control, ataca el abdomen de Rey. Nidia está caminando afuera, tanteando el filo del ring, ¿no? Porque está ciega, tiene que ayudarse así. Y de pronto, sin querer, hace tropezar a Noble, que iba buscando impulso en las cuerdas. Rey aplica el 619, remata con el Springboard Leg Drop y se lleva la victoria.
Es decir, que el combate yo me estaba riendo mucho y ahora que me lo recuerdas, pues me río de nuevo. Pero es que yo creo que no me habría hecho ni pizca de gracia el verlo en aquella época. Porque, de nuevo, a ver, ¿qué sentido tiene llevar de manager a una ciega? O sea, a ver, el manager es la posición de alguien que viene a apoyarte, a ayudarte, en caso de que eres heel, pues hace trampas para conseguir la victoria de alguna manera, pues poco legal. Y aquí el heel trae a una ciega, o sea, ¿qué ayuda tiene esto? ¿Y cuál es su papel? Porque el combate tampoco lo puede ver, solo lo puede escuchar. Hago referencia al comentario de Michael Cole. No, ¿de Michael Cole era? ¿Quién está junto a Taz? Michael
sí,
Cole, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, que dice, oh, ahí está Nadia, Nidia is looking for the math, no sé qué, dice Taz. No estará mirando el combate, lo estará escuchando. Ah, sí, es cierto. ¿Qué sentido tiene una ciega de manager? Es lo más tonto del mundo. ¿Y por qué se está moviendo por ahí? O sea, ¿qué va a conseguir moviéndose de un lado a otro, tanteando el ring? Si estando quietecita, va a conseguir lo mismo que moviéndose para un lado o para otro. O sea, muy absurdo. Y al final, hombre, fueron las risas. Va andando por ahí, pum, y le agarra el pie a Jamie Noble. No sé, fue divertido en este sentido, pero luego piensas que esto era la Cruiserweight, que tiene a gente como Rey Mysterio, Jimmy Noble, un ex campeón de Ring of Honor, Tajiri, uno de los luchadores, pues básicamente también más importantes de toda la Cruiserweight, luchando por este título. Y aquí en este pay-per-view le das un argumento tan absurdo como es a Nidia siendo ciega, no sé por qué razón. Tienes 3 minutos de combate, porque no creo que fuera más de 3 minutos, yo no lo recuerdo mucho más largo, por el título Cruiserweight, o sea, muy absurdo. ¿Cómo se nota, de nuevo, que esto era Royal Rumble y había que rellenar como se pudiera con muchos combates, aunque fueran cortos, para tener más cartelera? Pero muy absurdo todo cómo se desarrolló este match.
Sí, fue tan corto que ni siendo Rey Mysterio y Jamie Noble pudieron hacer algo interesante. Y lo único que puedo destacar del combate es que pensamos en la división Cruiserweight de ahora, y hay que ver cómo la gente recibe a Rey Mysterio en esos tiempos, ¿no? Porque Rey Mysterio era una estrella, y la gente lo reconoce, y le interesa ver el combate, lo que hace Rey defendiendo el título crucero. Mientras que ahora, pues, está la dificultad de que la gente no le importa mucho, porque está 205 live que nadie ve, así que es complicado. Pero bueno, es algo para ponerse a pensar, ¿no? Cómo una figura importante al frente de la división cambia las cosas.
Eso mismo es lo más importante a comentar un poco en comparación a cómo está ahora mismo el título crucero. Aquí, como bien hemos dicho, Rey Mysterio es el campeón. Rey Mysterio, un luchador que seguramente sea, pues, el luchador cruiserweight más importante de la historia. Y ahora, ¿qué luchadores tienes importantes en 205 Live? Fuera de lo que fue el torneo, solo a Austin Aries, que ahora se va a tomar un descanso, y a Neville, y a Neville, cada vez le llamamos de una manera un poco extraño, pero Neville, como sea, sí que ha sido de forma autoritaria alguien reconocible que ha aportado algo interesante a la división. Pero es que faltan luchadores para complementar. Puede destacar durante un tiempo Jack Gallagher, Cedric Alexander, quien sea. Pero falta que vengan caras conocidas, luchadores importantes, que suba ahora, por ejemplo, Hideo Itami, Johnny Gargano. Pero es que si tenemos a gente poco relevante, pues el programa va a ser aburrido, con combates malos,
No,
cortos, que
claro,
se
¿y
repiten.
cuándo ha sido la última vez que han trabajado en un Raw una storyline para la división Cruiserweight? Porque lo que hacen en Raw es hacer un combate corto, que no tiene casi nada, ¿no? Y simplemente un par de cosas para que veas a los luchadores, con la idea de que, ah, lo importante está en 205 Live, pero el problema es que nadie ve 205 Live, por eso nadie se entera de las historias, y no puedes meterte a apoyar un personaje, o un personaje no se puede poner over si es que no lo ven desarrollarse semana a semana.
Claro, es que los combates que hay dentro de Raw son de exhibición, bueno, no te aportan nada, te pueden gustar si no estás acostumbrado a esto. Y creo que aquí hay que hablar un poco de cómo era la situación global de consumo de lucha libre. Por ejemplo, aquí los Cruiserweight eran algo súper novedoso, pese a que se siguiera desarrollando luchadores como, yo qué sé, en esta época ya estaba luchando, por ejemplo, Rocky Romero o Ricochet por independientes, pero la gente no podía verlo porque no existía internet, no existían bases de torrents, de servicio on demand, de cualquier tipo de streameo de wrestling. Entonces, cualquier tontería ya era conformismo casi, ¿no? Por decir, esto es diferente, esto me gusta. Y ahora teniendo tantas cosas a mano, ¿por qué vamos a decantarnos hacia 205 Live si tenemos otras 200 mejor alternativas en cuanto a este estilo de wrestling? Aquí a lo mejor Rey Mysterio y Jimmy Noble daban una storyline de mierda, como la pueden dar ahora Noam Dar y Alicia Fox. Pero es que aquí era lo extrovertido y diferente, y entonces tenías ganas de verlo porque era lo siguiente, cómo podía resultar el combate. Aquí empezaba ya súper dinámico, por ejemplo, y allí pues hay headlocks hasta en los combates de Cruiserweights. Y creo que es porque aquí tenían la opción en Royal Rumble 2004 y en toda la época de 2005, 2006, hasta que más o menos Internet introduce más wrestling, de poder jugar con el fans. Eran los medios, por decirlo de alguna manera, los que, bueno, WWE, los que tenían el poder. Y esto, como siempre ha sido durante toda la historia de los medios, tiene una dinámica pendular y ahora creo que el poder está más en los fans. Nosotros decidimos qué escoger porque tenemos muchas más opciones. Y entonces el producto, pues ahora no está siendo bueno, no lo vemos. Antes no era bueno, pero solo podías verlo eso, tenían el poder, podían desarrollar historias tan malas como la de Jimmy Noble y Nidia Ciega, pero que lo iban a ver igualmente.
Eddie Guerrero contra Chavo Guerrero. Chavo viene acompañado por su padre, Chavo Classic. Eddie normalmente lucha con gente que es más grande que él, pero aquí frente a Chavo luce enorme, porque Chavo básicamente es un cruiserweight mientras que Eddie no lo es, ya. Hay momentos en los que Eddie se detiene antes de soltar un golpe, porque la historia es que él quiere ganarle luchando, ¿no? Con grappling a Chavo. Chavo distrae al referee en el ring, Chavo Senior hace caer a Eddie sobre las gradas metálicas, Chavo domina, hacen algo de llaveo. Taz intenta poner over en comentarios el Cross Arm Breaker, por ejemplo, pero esto es antes de la popularidad de UFC, así que a nadie le importa. Es una llave de transición para la gente en ese momento. Eddie aplica a los tres amigos, el Frog Splash y se lleva la victoria en un combate corto también. Luego Chavo Classic se quiere meter al ring, pero Eddie lo golpea. Le grita a Chavo, conmigo no chingas, güey, y lo golpea más. Deja a Chavo Classic atado a la cuerda por la corbata. Chavo sangra de la frente, Chavo Junior. Los deja a ambos lastimados y se va.
Terriblemente corto este combate para lo mucho que podría haber dado. Y la verdad es que tengo casi todo palabras buenas que decir ante esto, porque para ponernos un poco en situación, en contexto, finales de 2003, tú que eres el experto, es cuando Eddie Guerrero empieza a coger algo de fama dentro del público. Y aquí fue, pues, básicamente sus primeros combates individualmente, ¿no?
Ajá, sí, porque hasta finales de 2003 seguían siendo los guerreros, los dos juntos.
Pues entonces yo creo que la historia aquí se cuenta de maravilla. Ves a un heel muy odiable y a un face al que, justo todo lo contrario, muy afable. Una historia sencilla de el sobrino que tiene este afán de creerse superior incluso al tío. Aparece también el padre, orgulloso de su hijo, que está más orgulloso de defender a su hijo que a su propio hermano, porque sabe que es mejor su hermano que él. O sea, toda la historia familiar que se cuenta es muy clara, está muy bien. Tienes a Chavo súper odiable, rastrero, y además con una futura leyenda como va a ser Eddie Guerrero, de una dinastía como son todos los Guerrero. muy claro cómo se desarrolla el combate. Y un final, pues que está muy bien, porque Eddie queda por delante de Chavo, fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cómo se construye esto. Y me refiero en el sentido, sobre todo, de que Eddie empezaba a estar mucho más over, Chavo no tiene toda la capacidad de ser un gran wrestler, que, a ver, en alguna época pudo haber sido bueno, pero a mí nunca me ha parecido un luchador más que del montón. Y aquí Eddie necesitaba ya recibir, pues, poco a poco la construcción para ser un verdadero main eventer como llegaría a ser en este mismo año. Y entonces aquí la historia se construyó bien, el combate podría haber sido mucho más largo y Eddie podría haber quedado mucho mejor, pero con 8 minutos la historia se cuenta de una manera resumida, está muy bien y yo creo que el combate se disfruta un poco, pese a que sean 8 minutos, pero ya tienes algo. Ojalá hubiera sido mucho más largo.
Sí, con un combate más largo tal vez habría sido la idea de que, ese gran final para esta gran historia, ¿no? De la familia Guerrero y la pelea interna. Pero con 8 minutos de duración, creo que apunta más a ser un combate en el que se pone over a Eddie, considerando que va a retar al título y lo va a ganar, el título mundial, el próximo mes. Así que si ese es el objetivo, pues ponerlo over para que ahora sea el main eventer de SmackDown, pues estuvo bien hecho. Pero claro, un mejor combate habría sido mejor, o sea, con más tiempo habría podido ser el final de la historia y eso. Pero bueno, se logró lo que se quería. El final un poco con el ataque posterior, tal vez te preguntas, bueno, no es algo tan babyface para hacer, ¿no? Pero es la venganza, ¿no? Y la gente lo acepta, así que ahí está. Y poco más que decir del combate.
Sí, ese final, si queremos añadir algo, tienes razón en el que es inusual, sin duda, que los faces sean los que ataquen a modo vengativo después de un combate. Pero es que aquí se entiende todo. Después de que haya tanta soberbia por el lado de los guerreros de los chavos, tanto Chavo Classic como Chavo Guerrero Jr., pues Eddie dice: sí, he demostrado ser el mejor sobre el ring. Después de que Chavo esté todo el rato haciendo trampas, Eddie, él mismo tiene precaución durante el combate. A la mínima que Chavo toca cuerda, él respeta muchísimo, no hace nada de trampas, que es irónico, ¿no? Sabiendo que luego es el lema totalmente para Eddie Guerrero. Y los guerreros también tenían este lema de Cheat to Life, pero bueno, aquí Eddie siendo súper legal, y entonces cuando acaba el combate dice: sí, bueno, ahora que ya he sido mejor que tú, sin necesidad de hacer nada fuera de lo legal, te voy a pegar una paliza. Solo para que te quedes tranquilo de que voy a seguir siendo mejor que tú y seguir siendo mejor. Y aquí ya tenemos ese primer punto de que nos da la clave, que sabemos que a la WWE en esta época le encantaba la sangre por todos lados.
Josh Matthews entrevista a Chris Benoit en backstage. Benoit habla de ser el número uno en el Royal Rumble. Ric Flair, Batista y Randy Orton interrumpen celebrando. Rick dice que Randy ganará el Rumble. Benoit puede ser el mejor luchador técnico del mundo, pero siempre queda en segundo lugar. Rick le tira champán a la cara a Matthews y se va contento. Y la historia aquí es, como se diría también en comentarios, lo diría Taz durante el Royal Rumble, que Chris Benoit no ha ganado ese gran combate para llegar al puesto de luchador principal, y eso se vende de cara a su victoria de más adelante, ¿no?
Yo estaría un poco disgustado al acabar el show, al ver esta entrevista, ¿no? Viendo que él no era un luchador que optaba ni de coña a la victoria. Yo creo que eran todos los finalistas los que optaban a ganar el Royal Rumble, es decir, Kurt Angle, el propio Big Show, pese a ser joven entre comillas, Chris Jericho, Goldberg, eran luchadores, John Cena, Rob Van Damme, que iban a, sin duda, en lo más top de las apuestas para ganar este Royal Rumble. Aquí era un upper midcard, Chris Benoit, pero al tener esta promo ya tienes pues cierta picardía, ya puedes tenerla de va a tener un rol sin duda muy importante. Y Orton también lo tuvo para ser su primer Royal Rumble. Ojo que estuvo 35 minutos de combate más o menos, o sea, un medio combate por lo menos.
No, sí, lo llevaron muy bien. O sea, si la idea es, ves a Randy Orton siendo así joven y dices, ese tipo va a ser una estrella más adelante, trabajarlo desde ese momento es una buena idea, ¿no? Y le dan mucho tiempo en el Rumble y le dan eliminaciones, lo hacen lucir bien y creo que él también hizo un buen trabajo como para ponerse over a ese nivel.
Sí, a eso mismo iba, que los dos se pusieron muy over, tanto Chris Benoit como Randy Orton, partiendo de una posición mucho más atrasada respecto a los que iban como main eventers. Chris Benoit, lo que tú comentabas, intenta vender que le falta ese gran combate, ese gran feudo, ese gran título para ser un luchador top. Y aquí Orton es la estrella emergente, el chico que en Evolution ha ganado individualmente el título menor, sin duda. Y entonces nos venden esto de una manera muy bien que luego veríamos con futuro que se aplicó de maravilla lo bien construido que estuvo Chris Benoit básicamente en este pay-per-view.
Luego tenemos el combate por el título de WWE, Brock Lesnar contra Hardcore Holly. Y este combate sucede por el hecho de que hace un año, Lesnar en Shoot le rompió el cuello a Hardcore Holly, y ahora Holly viene a vengarse. Y es una historia muy old school, ¿no? De que, ah, me lastimaste, ahora regreso. Normalmente cuando era old school, ¿no? Me acuerdo Ric Flair y Dusty Rhodes, por ejemplo. La lesión era en kayfabe, pero aquí era real, así que bueno, se la sacan. Y está bien para un Royal Rumble porque hace que teniendo un retador no tan importante, pues la gente importante esté en el Royal Rumble. Holly ataca a Lesnar apenas entra al ring. Se arma el brawl en ringside. Lesnar toma el control cuando el combate empieza oficialmente. Holly hace el comeback, aplica el Alabama Slam, encaja una full Nelson. Venden que con eso puede romperle el cuello a Lesnar, pero Lesnar escapa, evita otro intento de full Nelson, aplica el F5 y se lleva la victoria.
Como tú has dicho, aquí de alguna manera tener a Hardcore Holly de aspirante mundial, lo único que añadía era poder tener a luchadores más importantes dentro del Royal Rumble Match, porque si no, seguramente contra Lesnar tendríamos a Goldberg o a Kurt Angle y tienen que reservarse a esos grandes nombres pues para el gran evento, es obvio. Y es algo que hemos seguido viendo a lo largo de los años, por ejemplo, tener a Edge de aspirante mundial contra... No, perdón, a Ziggler contra Edge y yo qué sé, ahora mismo no se me vienen muchísimos nombres, pero... Siempre, yo qué sé, Rollins siendo el Money in the Bank, pues no va a ganar también el Royal Rumble. Pues lo metes con el Money in the Bank a luchar por el título, cosas que tienen mucho sentido. Y aquí, para todos los nombres importantes que habían, que reservaron al final del Royal Rumble todos por casualidad, vaya, el azar, cómo salió, ¿no?, en el bombo. Y pues Bob Holly fue aquí el aspirante en un combate que, sin pena ni gloria, Holly estaba muy poca over, la historia pues bien,
no,
estaba
nadie
bien.
Nadie se creía que iba a poder ganar y por eso la gente no reaccionaba con nada.
Sí, y es que me resulta irónico, ¿no? Porque Bob Holly venía con más credibilidad que la que podría tener ahora Jinder Mahal. Me refiero a que Bob Holly en su regreso después de la lesión, pues hacía todo un año que no podía luchar, venía muy vengativo, se cargó a todo el roster, se ganó a base de ser casi de Punisher el aspirante número uno, pero no como Jinder Mahal, que venció un combate con trampas y de repente ya ganó el título mundial y ahora yo creo que el público estuvo entusiasmado con él 2 semanas, pero nada más. Y es el tipo de carrera efímera que puede tener un aspirante mundial como Jinder Mahal o Bob Holly, pero con Jinder Mahal hay una coronación de por medio. Yo creo que lo justo habría sido que aquí, como Bob Holly, un combate que no estuvo mal del todo, fue un híbrido extraño, fue una mezcla de MMA con wrestling, estuvo bien como se llevó el personaje de Holly, y no sé, el combate no fue bueno porque también fue muy corto para ser un combate por el título mundial, en serio, 6 minutos y medio, extrañísimo, pero no sé, de cierta manera creo que estuvo bien llevada la historia para rellenar de nuevo en el pay-per-view.
Sí, solo que, bueno, el público estaba, como dije, dormido porque no se creía que iba a poder ganar Hardcore Holly. Así que, por ese lado, el combate sería el punto bajo de la noche, tal vez, revisando lo anterior. Pero, bueno, es un combate corto, así que no hay mucho más que decir. Lo contrario con el combate por el título mundial, peso pesado, en un Last Man Standing Match. Triple H contra Shawn Michaels. Triple H toma el control, atacando la espalda de Shawn. Hay un momento en el que Shawn intenta un crossbody, pero Triple H se hace a un lado y le baja la cuerda para hacerlo caer afuera. Pelean sobre una mesa de comentarios. El público abuchea luego porque se van sin romper ninguna. Shawn salta en springboard crossbody hacia afuera, pero Triple H esquiva y Shawn rompe la mesa de español él solo. Luego Shawn sangra de la frente porque se supone que ha caído de cara primero sobre la mesa. Triple H domina, golpea a Shawn con una silla. Shawn luego le da un silletazo en la cara a Triple H y Triple H sangra de la frente también. Triple H esquiva el Switching Music con un golpe bajo. Hay mucha sangre en el combate, ambos venden estar muy agotados y si algo aporta la sangre es esto de que se venden ambos estar muy agotados, muy cansados, ya el desgaste se hace notar. Para eso aporta, pero muchísima sangre igual. Yo creo que necesitaré una transfusión luego de ver este combate. Triple H aplica el pedigree, pero Shawn se levanta en 9. Triple H se acerca luego y Shawn lo recibe con una Switching Music. Ambos caen, ninguno de los dos puede levantarse antes de la cuenta de 10. Y es empate, o en realidad no dicen cuál es el resultado, pero anuncian que Triple H pues retiene el título. Y luego, cuando se llevan a ambos, porque se llevan a Triple H en camilla, quieren llevarse a Shawn también, pero él decide levantarse y se va caminando. Bueno, con ayuda, pero se niega a irse en camilla.
Este creo que seguramente sea el combate o de los combates más ultra violence que he visto en toda mi vida de WWE. Desde el segundo 5, o sea, desde realmente los 3 primeros minutos, ya empieza a sangrar Shawn Michaels, pero no sangrar una brechita, no. Sangrar de que se le tiñe el pelo de rojo, la cara de rojo, el cuerpo de rojo. Parecía la lona del ring, la de lucha underground, con sangre de mentira, pero esta de verdad. O sea, porque sangre a borbotones y es como salían unos chorretazos de su cabeza de Michaels. Y luego de Triple H, exactamente igual, que se le tiñe todo el cuerpo de un rojo que sería horrible tener que luchar con eso. Y me gusta contrastar cómo ahora, al mínimo corte inesperado, como por ejemplo el de Samoa Joe en el combate último que tuvo con Nakamura, ya tienen que parar el combate, los médicos, el árbitro a ponerse los guantes. Que es muy incómodo, y aquí la gente se emociona con tanta sangre, le gusta lo hardcore, se nota que esto es algo que después de haber comprado CW se echa de menos, y aquí tienen pasión por la sangre, la afición, el de crowd está efectivamente pues metidísima en estas cuentas que se vende muy bien toda la historia del combate, ¿no? Tenemos a un Shawn Michaels y Triple H luchando por quién es el mejor de los dos de X. Aquí hago un pequeño anexo. Como ya habréis escuchado en algún programa de Inbox, y si no os lo recuerdo, yo siempre he sido más de Triple H que de Shawn Michaels. Y lo siento mucho, porque esto con los años pues ha cambiado sin duda de opinión. Pero es que aquí Triple H me gusta un montón. Tienes a un Triple H que es toda una bestia, que no tiene sentimientos ni por su mejor amigo, pero algo así como un Tommaso Ciampa moderno, digo, antiguo. Y la verdad es que está muy bien llevado todo el combate. Empiezan los dos y estos primeros minutos de tanteo de mat, donde suele haber mucho llaveo, aquí no. Es todo el rato, golpea a uno, golpea a otro, golpea a uno, golpea a otro. Es, yo no voy a parar hasta que no, tú no pares. No, es todo lo contrario. Es, yo voy a parar cuando tú no puedas seguir. Y eso está muy bien llevado. Hay una diferencia muy grande en eso. Notas cómo va, es un increchendo totalmente el combate. Y el final es tan abrumador de. No sabes quién puede ganar en ese momento. Y la historia, pues sin duda lo que mejor casaba era que no ganara ninguno, que se llevara este empate, por decirlo de alguna manera, y acabar sin duda pues en WrestleMania. El público acabó abucheando esto, pese a que yo lo habría aplaudido desde el lado del buqueo, porque tampoco necesitaba que ganara ninguno. Estaría con más ganas sin duda de que acabara uno de los dos ganando en el gran momento que es WrestleMania. Aunque yo me habría planteado que. ¿Por qué no aparece, ya que es un last man standing, ni Batista, ni Randy Orton, ni Ric Flair, puesto que Evolution estaban ahí y podían haber aparecido para hacerle ganar a Triple H? Pero bueno, esto lo vamos a borrar de nuestra memoria mágicamente para recordar lo que sin duda ha sido un muy buen combate. No diría que llega al 8, a las 4 estrellas, pero creo que 3 estrellas y media, 3 estrellas y 3 cuartos sí que le daba un gran notable combate. Largo, quizás demasiado largo, pero que el efecto que quería revocar este match lo hizo a la perfección, muy sangriento, muy bien llevado y entretenido, sin duda.
Sí, de hecho fue el mejor combate de la noche, y eso no porque los demás, o sea, también en parte porque los demás no tuvieron nada, pero también por el hecho de que fue un buen combate, yo también me pareció que estuvo bien llevado. Y sobre el tema de la sangre, yo la verdad creo que el wrestling ha evolucionado para bien, en el sentido de que ya no sangran siempre, ya no sangran para nada en WWE, porque hay shows antiguos en WWE, por ejemplo, que tienen un pay-per-view con todos los combates que hay sangre, ¿no? Por todas partes. Y en este caso yo creo que el tema de la sangre es efectivo cuando se usa de modo adecuado. Por ejemplo, en este combate nos quieren vender que es un last man standing, alguien no se va a poder levantar más, y en este caso son los dos. Y ves con este añadido gráfico de la sangre en los cuerpos y tan debilitados ambos que te crees que realmente pues dieron todo y ya no pues, pueden levantar más. Y dices, ah, mira, este combate ha sido brutal para ambos y te lo crees. También, si en la actualidad se tiene que usar la sangre, me imagino que en un Steel Cage Match, como estaba quejándome yo en el de los Hardys contra Sheamus y Cesaro hace poco, que lanzarse contra la jaula ahora no significa nada porque se levantan sin más. Y también recordando el caso del año pasado con Brock Lesnar y Randy Orton, habría sido mucho más fácil hacerse un corte en la frente para Randy que recibir codazos de Lesnar que le abra la cabeza y lo lastime de paso. Para eso creo que es útil el Blade. Y si hay sangre accidental como el caso de Samoa Joe, si no es una herida demasiado grande, Yo creo que no hay ningún problema para que se pueda continuar el combate, ¿no? Pero es política de la empresa. El asunto aquí es que la sangre no es que sea mala de por sí usarla en el wrestling, pero hay que saber usarla de manera inteligente, ¿no? Porque si no, puedes caer en excesos.
Es efectivo lo de la sangre cuando se utiliza bien, como tú dices, pero aquí yo lo veo excesivo. A ver, era normal que aquí era quien desmayara básicamente antes, puesto que la historia para este match fue solo un segundo de separación, es quien va a ser más grande que el otro. Y uff, esto suena casi a algo bíblico o histórico, como una epopeya, ¿no? De un segundo para la grandeza. Oh, madre mía, los dioses. Y entonces, está muy bien un last man standing donde se dejen el cuerpo, el alma y toda la sangre que puedan y que derramen. Es que es básicamente el que desfallezca antes el que va a perder y que lo hagan a la vez. Pero es que fue incluso abusivo ver cómo Shawn Michaels en cada golpe que recibía, porque el final fue un poco lento, porque obviamente se estaba vendiendo, que no podían más. Se levantaba y dejaba un charco, porque era un pequeño charco de sangre en la lona. Uf, a mí se me ponía un poco la piel de gallina. Y ahora esto, como tú dices, también se puede usar de alguna manera y siempre que esté bien cuidado y adecuado en el match. Yo también estoy de acuerdo en lo de que Randy Orton debería haberse cortado en el caso de que quisieran haberle hecho sangrar, porque luego la conmoción que vino después es que es muy exagerado como piensan ahora. Yo creo que son un poco tontos en ese sentido, por decirlo de alguna manera. Y también los fans ahora tenemos de alguna manera, justamente mientras que yo creo que el pensamiento de los bookers es más tonto, los fans ahora somos más listos, tenemos más repertorio, sabemos cómo se consiguen las cosas. Antes teníamos de alguna manera menos influencia de internet. Lo siento por repetirlo mucho, pero es que es así, por cómo suceden las cosas, qué va a pasar luego, rumores. Entonces, ahora sabemos de por qué está sangrando, qué han decidido, quién ha filtrado tal. Y ahora, pues quita cierta magia esto. Antes, lo de la sangre, pues aquí era toda una locura. Aunque, claro, yo viéndolo ahora pienso que quizás fue exagerado. Y a lo mejor habiéndolo visto en esa época diría, combate del siglo.
Ya que estamos hablando de 2004 y hemos mencionado a Eddie Guerrero más temprano, yo les comento, les recomiendo, no sé si decir recomiendo, pero si alguien quiere verlo, por curiosidad, el combate más sangriento en la historia de WWE sucede en Judgment Day 2004, que es JBL contra Eddie Guerrero, y Eddie sangra pues demasiado, es horrible, pero ahí está el combate, si alguien se atreve a verlo. Tenemos ahora, antes del Royal Rumble, porque ya estamos por llegar a. Ya ha terminado los combates pues, de la cartelera. Estamos cerca del main event. Aparece Eric Bischoff para poner over a Raw. Se burla de Paul Heyman y de ECW, porque recordemos que estamos en Filadelfia. Heyman aparece, pero en lugar de hablar, que sería lo que él hace bien, se lanza a pelear con Bischoff. Hacen el Ground and Pound, ¿no? Bischoff se pone encima y eso. Stone Cold aparece en su cuatrimoto para poner orden. Bischoff y Heyman se acusan mutuamente cuando Austin les pregunta de quién es la culpa. Austin le aplica un stunner a Bischoff, le pasa una cerveza a Heyman, están brindando, pero por supuesto también le aplica un stunner a él y se va a Stone Cold habiendo puesto orden aquí entre los gerentes generales de Raw y SmackDown.
De estos segmentos que no aportan nada y que de nuevo es un poco para rellenar pay-per-view, que puesto que ya hemos completado todo el análisis del pay-per-view previo a Royal Rumble y nos hemos extendido más de lo que deberíamos, pero porque hemos hecho un poco de debate sobre retrospectiva. Pero es que, ¿cómo puede ser que un pay-per-view tenga 20 minutos en total de pay-per-view? Es decir, me refiero, en 20 minutos tuvimos cuatro combates, dos de ellos por títulos y uno era el mundial. O sea, un poco fuera de lugar para los pay-per-views. Por eso, cuando decimos que fue malo, fue por eso. Yo creo que el Royal Rumble Match estuvo bien, pero quiero decir, tres combates por el título que nos llevaron media hora, luego otra media hora el combate por el título que acaba siendo pues casi un baño de sangre. No sé, no me resultó demasiado atractivo ver estos combates por su calidad, pero sí por la historia. Pero lo bueno es lo que vendría después, ya que Royal Rumble suele ser el puente donde se empiezan a desarrollar todas las historias. Pues la de Chavo y Eddie, que bueno, realmente esto acaba aquí, pero Triple H y Shawn Michaels, cómo se empieza a construir la rivalidad de, bueno, el personaje de Big Show, el de Randy Orton y un montón de cosas. O sea, no recomendamos este pay-per-view, yo por lo menos, como algo para ver de, oh, qué calidad. Por ejemplo, el 2005 creo que tuvo combates mucho más interesantes. Es que lo vi hace no mucho y me acuerdo. Pero este tiene, lo puedes ver especialmente pues el Royal Rumble Match que vamos a comentar ahora.
Tenemos antes a Terry Runnels entrevistando a Goldberg en backstage. Le pregunta por lo de ser el número 30 en el Royal Rumble. Brock Lesnar aparece molesto porque no deberían estar entrevistando a Goldberg, sino a él, que acaba de vencer a Hardcore Holly. Se burla de Goldberg por ya no ser campeón. Goldberg dice que ganará el Rumble para recuperar su título. Y hace asustar a Lesnar, haciendo como que Holly está detrás de él. Lesnar se voltea, no preocupado. Y Goldberg se va diciéndole disimuladamente a Lesnar que es un cobarde.
Bueno, esta promo que sin duda iba un poco de spoiler para lo que vendría después y que era muy cantoso que Goldberg iba a ser el aspirante al título mundial de Lesnar siendo ganador del Royal Rumble o no. O sea, no entiendo para el papel que juega Lesnar luego en el Royal Rumble match porque justo lo que quiere evitar es lo que consigue. Así que un poco tonto por ese lado el papel de Lesnar. Esta promo estuvo bien, fue gracioso el romper la cuarta pared, es como que preparaban los focos y esto para futuras entrevistas y tal, pero bueno, no aportó demasiado. Vimos a un Goldberg que yo creo que era mucho mejor, mucho, mucho, mucho mejor, y esta rivalidad que era mucho mejor incluso que la que hemos tenido ahora.
¿Y qué preocupación puede darle a Lesnar tener a Bob Holly a la espalda si ya lo mató dos veces y podría hacerlo una vez más?
No sé, quizás que tengan que luchar otra vez y saber que eso va a perjudicar a su
Saber que el
carrera.
público no va a reaccionar, ¿no? Eso sí, me imagino que es preocupante.
Exacto, en el sentido de que a lo mejor ya no puede ser más campeón mundial porque dos combates contra Bob Holly es acabar con su carrera.
Royal Rumble Match. Veamos lo más destacado de este combate. Chris Benoit y Randy Orton son los primeros en el combate y duran por mucho tiempo. Brasio entra, le aplica Clothesline from Hell a todo el mundo, pero Benoit lo bloquea con un crossface y termina eliminándolo rápido. Scott Steiner aparece, calentando la previa para Slammiversary. Matt Morgan sigue bajo contrato aquí en WWE en 2004, así que aparece también, no hace mucho. Booker T elimina a Scott Steiner durante la entrada de Kane, así que tenemos que esperar la repetición para enterarnos de que se ha ido Scott Steiner. Suenan las campanadas de Undertaker, y Kane se distrae porque la historia es que ha enterrado a Undertaker en Survivor Series, y se preocupa de que ahora va a regresar de la muerte. Booker lo elimina, Spy Dudley luego es quien realmente tiene que entrar, y Kane lo mata en la rampa con un choke slam. Matt Bloom aparece con el personaje de turno, que en este caso es A-Train. En un momento vuelven a estar solos en el ring Benoit y Randy, el 1 y el 2, de haber eliminado a todos los demás. Ernest the Cat Miller entra a bailar el tema que luego sería de Brodus Clay, y los eliminan rápido a él y a su manager. Kurt Angle entra y por un momento lucha solo con Benoit y es genial. Se supone que Test debe entrar, pero lo encuentran lastimado en backstage. Austin le grita a alguien que será el reemplazo, y es Mick Foley, que tiene pleito con Randy, así que va a por él, y me imagino que Foley le golpeó a Test, porque para que pueda entrar, pero no se explica esto. Foley termina eliminando a Randy y eliminándose a él mismo, de paso. Se quedan peleando en ringside. Randy le da silletazos en la cabeza a Foley. Se van hasta la rampa. Nuncio entra, y Foley por algún motivo decide aplicarle el Mandible Claw a él, distrayéndose, y hace que Randy pueda atacarlo de vuelta. Finalmente se van. Jericho y Christian trabajan juntos por un tiempo. Christian traiciona, pero Jericho es quien termina sacándolo a él. John Cena se da cuenta de que Nuncio se está escondiendo en una esquina cuando entra y lo mete al ring. Goldberg entra número 30, destruye a todo el mundo. Se prepara para aplicarle Jackhammer a Big Show, pero Lesnar aparece y le aplica un F5 a Goldberg. Goldberg se distrae levantándose, viendo a Lesnar ahí afuera, y Angle lo elimina. Al final quedan Chris Benoit, RVD, John Cena, Chris Jericho, Kurt Angle y Big Show. Todos se unen para querer eliminar a Big Show. Big Show elimina a todos, menos a Benoit. Angle tiene el Ankle Lock en un momento y Big Show hace un giro por encima de las cuerdas para sacarlo hacia afuera. Y al final están solo Benoit y Big Show. Big Show levanta a Benoit, pero Benoit lo atrapa en un front headlock. Consigue jalar ahí porque Show lo pasa por encima de las cuerdas. Benoit mantiene el front headlock y lo jala hacia abajo, y así consigue sacarlo por encima de la tercera cuerda, y Chris Benoit se lleva la victoria.
Pues mucho que comentar para este Royal Rumble, puesto que fue una hora larga de combate, supongo que fue bastante más de una hora, a ver, tampoco demasiado, pero fue un combate muy largo para ser un Royal Rumble y que me divirtió muchísimo. Hay que distinguir claramente dos partes de Royal Rumble, desde el inicio hasta que se vuelven a quedar solos Chris Benoit y Randy Orton y la parte de después. La primera parte del Royal Rumble, pues tuvo partes muy divertidas, algunas secuencias de interacciones que sin duda fueron brillantes, como la que tuvieron Tajiri y Chris Benoit Rhino para la eliminación, creo que fue. ¿De quién fue? De Tajiri. No, Mark Henry, perdón, no fue Rhino. Qué bueno ese spot, o sea, increíble esos pequeños spots dentro del Royal Rumble. Y la primera mitad, pues, no aportó mucho, pero fue divertido ver a gente, pues, no sé, lo típico de un Royal Rumble, la eliminación de Bradshaw con el propio Benoit, que estuvo muy bien. Yo qué sé, al principio tuvo ciertas cosas interesantes, pero tampoco muy allá, por esto que había muchos luchadores de rellenos, ¿no? De Hurricane, Matt Hardy. Vimos la historia de Spike Dudley. Pero bueno, que también se empezaban a desarrollar rivalidades que luego acabarían en WrestleMania 20, como es Randy Orton, perdón, como es Kane con Undertaker, por ejemplo. Pero yo creo que lo interesante viene a partir de esta mitad. Se quedan solos de nuevo, los señores Chris Benoit y Randy Orton, vendiéndonos que estos dos tipos que han estado destacando de alguna manera en la parte de la percard del roster durante tanto tiempo. Ahora están haciendo méritos de verdad como para ganar este Royal Rumble. Y nos lo dicen los comentaristas, Jim Ross y Taz, dicen que están haciendo un gran papel, tanto Randy Orton como Chris Benoit, que les esperan grandes cosas. Un poco spoiler, pero son estos detallitos, ¿no? Pero que está muy bien. Siguen apareciendo más personas. Aparece Scott Steiner. Ya decía yo que me sonaba de algo esa ambulancia, una vez más. Aparece Matt Morgan, y aquí me pregunto. ¿Es Matt Morgan el mayor parecía que sí de la historia del wrestling? Junto a Ryback, seguramente. Parecía que sí, pero al final no. Yo creo que está entre Matt Morgan y Ryback. Habría que verlo un poco dentro de unos años. Y yo creo que a partir ya del número 20 empiezan cosas muy interesantes. El hecho de la aparición de Mick Foley. Royal Rumble siempre tiene pues estas apariciones sorpresa que hacen que mantener al público vivo. Porque un Royal Rumble, seamos sinceros, no es durante todo el tiempo un combate divertido. Hay muchos momentos de típico Royal Rumble, de intentamos eliminar a unos por un lado, otros por otro, patadas, entra uno, hace su comeback, igual elimina a algún luchador de relleno, como puede ser Shelton Benjamin, Matt Hardy o cualquier otro luchador que estaba por ahí, a Train, pero no mucho más interesante. Pero a partir del número 20 llegaron todas las cosas importantes. La aparición de Mick Foley fue maravillosa. Durante todo el show se estuvo hablando, ah, Mick Foley es un cobarde por no aparecer, Mick Foley, Mick Foley. Y luego, después de haber estado en el retiro, tuvo pues una gran storyline con Randy Orton, que acabaría en Backlash, si no me equivoco, de ese mismo año, y que fue fabulosa, un Foley que, para no estar para nada con un físico increíble, fue de lo más over de todo el Royal Rumble. Luego, más adelante, tuvimos el principio del turno entre Christian y Jericho, que acabaría también en este combate con Trish Stratus y con todo esto que ya conocemos en WrestleMania 20, que estuvo muy bien, y luego empezaría Cristian a tener un poco más de por alguna manera, importancia individual fuera de Cristian. Pero Cristian me he dado cuenta que también ha sido otro gran parecía que sí. Siempre ha tenido una gran sombra y es el problema de Cristian, que ha sido un
No,
gran
pero a
wrestler.
diferencia de Matt Morgan, tú ves que Christian es alguien que no encaja tal vez en la idea que tiene WWE del main eventer que esté ahí. Y por eso nunca recibió un gran push, a pesar de ser muy bueno en el ring y ser bueno en promos y todo. Nunca le dieron algo tan importante, mientras que a gente como Matt Morgan, por ejemplo, lo tenían ahí seguramente pensando, ah, este tipo es alto, tiene una apariencia física que impone y podemos hacer algo con él, pero no funciona. Y por eso en ese tiempo, que estamos hablando de hace varios años, Christian, pues si hubiese sido esta época de WWE tal vez, si Christian hubiese nacido un poco después, que tenemos a main eventers que son un poco más pequeños, como AJ Styles, ¿no? Ha cambiado un poco como el molde que tiene WWE en la idea de quién puede ser main eventer, campeón mundial, le habría podido ir un poco mejor, pero en ese tiempo estamos aún con Lesnar campeón y Triple H y la gente que llegaría después, Batista, John Cena, que son todos pues con una apariencia física que sabes que es el modelo de WWE. Y por eso no tuvieron tanto interés en darle un push a Christian.
Pero piensa que WrestleMania 20, que es el pay-per-view en el que se mocaba Royal Rumble,
Ah, bueno, sí.
acabó con Eddie Guerrero y Chris Benoit de campeones
Claro,
mundiales.
es
O
que en
sea,
ese caso fue como, no sé si decir un premio al trabajo de ambos por la carrera longeva y ser los, como se sabe, ¿no? Entre los luchadores y los fans hardcore, dos de los mejores luchadores del mundo y que bueno, hay que darles esto por ser el aniversario 20, vamos a hacer esto especial con ellos. Porque el reinado de Benoit duró unos meses y luego no fue más campeón mundial. Pero es cierto que, bueno, tenemos una excepción en este show del WrestleMania 20.
Sí, y por eso que me apena que Cristian no pudiera aprovechar todas estas grandes ocasiones que tuvo de manera individual, y creo que es porque siempre, tristemente, la larga y ancha sombra que ha tenido sus compañeros, como han sido Edge y Jericho, dos de los mejores luchadores de la historia, pues claro, afecta muchísimo. Pero importante tener aquí a Cristian como uno de los luchadores importantes que aguantaron hasta el final, donde están pues el propio Jericho, está Angle, está Benoit, John Cena, Rob Van Damme y Big Show. Esto creo que es el mejor final de Royal Rumble que hemos visto en la historia. Quiero decir, la historia de todos contra Big Show fue maravillosa, qué bien llevada. Es que lo aplaudo, de verdad. De la psicología que sentíamos por, mira, se unen todos a la vez dentro del Royal Rumble de una manera de que hay respeto para eliminar a la bestia sobrevive. Luego individualmente, luego todos a la vez, y Big Show acaba cargándose a uno y a otro, a otro. Big Show, siendo aquí un tipo que aún no era tan importante, que era del mid-card a per-mid-card, cargando a esa gente como Kurt Angle, como Chris Jericho, como John Cena, de una manera, pues, tranquila para Big Show, porque nos están vendiendo eso durante toda la psicología del Royal Rumble. Maravilloso ese final para él, muy bien, de verdad. Luego tuvimos también, sin duda, el Goldberg y Lesnar, que, bueno, ya, lo que he dicho antes, ¿no? Lesnar eliminando a Goldberg no tenía mucho sentido porque Goldberg de alguna manera iba a querer este combate contra Lesnar y lo iba a tener después, pero bueno, ahí tenemos eso. Y lo dicho, la parte final con quedan ya Big Show, Kurt Angle, Benoit y Jericho. Big Show se carga a Angle y a Chris y nos quedamos con dos luchadores que llegue quien llegue al main event de WrestleMania 20, el segundo, bueno, la segunda. El 20 aniversario de WrestleMania, una época que, uff, tiene que ser la mejor cartelera de la historia, nos están vendiendo para este show, porque es el 20 aniversario del mejor show de la historia del entretenimiento deportivo. Y tienes o a Benoit, o a Chris, o a Big Show como main eventer de WrestleMania. ¿Y esto por qué no quedó mal? Porque se trabajó genial durante todo este combate y de forma previa. Benoit ya lucía como un luchador que le faltaba el gran combate, y Big Show era esa bestia que cuando pudiera realizarse podría llegar a vencer a todos. Aquí tuvimos esto, a Big Show cargándose a toda la gente importante del roster y a un increíble Chris Benoit que hizo la historia de superación más importante pues, de las historias del Royal Rumble, entrando el número uno y cargándose al final a la bestia Big Show. Un final maravilloso, fue un muy bueno, no un 10 de 10 de Royal Rumble, pero sí que fue un muy buen Royal Rumble, historias muy bien llevadas dentro. Personajes que se desarrollan de manera increíble, como fueron Orton y Benoit. Cosas que tuvimos interesantes, como esos pequeños momentos de interacciones, como la eliminación de Tajiri con Mark Henry, el pequeño momento de Undertaker haciendo como que regresa, y el final, sin duda. Yo creo que dieron un gran Royal Rumble match, que dio luego a una cartelera de WrestleMania 20 súper completa, porque de aquí desembocaron todos los combates de Orton, bueno, Evolution contra The Rock y Foley, si no me equivoco, Goldberg y Lesnar, Kane Undertaker, Triple H, Shawn Michaels y Chris Benoit, uno de los Royal Rumbles más redondos que recuerdo.
Y como una prueba de que en ese tiempo eran distintas las cosas, no hubo campaña, recuerdo, para Spike Dudley por no haber entrado al ring y ser el no eliminado de Royal Rumble, ¿no? Como hubo con Curtis Axel.
No, es verdad, muy cierto, no me acordaba de eso, pobre Curtis Axel.
Sí, que llegó al siguiente Royal Rumble y lo eliminaron sin más, pero bueno. Es un tiempo. Curtis Axel estuvo bien un tiempo con Axelmania, pero lo cortaron por el tema de Hogan, así que mala suerte para él. Pero bueno, volviendo a este Royal Rumble, estuvo bastante bien, estoy de acuerdo con lo que dices, me parece que llevaron muy bien en la parte final, con los luchadores que eran interesantes todos, como para poder ganarlo y estar ahí haciendo lo suyo. Y por supuesto con Benoit, al final venciendo a Big Show. Te venden esto del. O sea, el público estaba ahí metido con Chris Benoit, pero con lo que harían después serviría mucho mejor cuando hace el salto a Raw y se mete con Triple H y Shawn Michaels, y ya hemos comentado el combate que tuvieron en WrestleMania. Así que. Dentro de todo, un buen show este. O sea, no, no, estoy equivocándome. Estoy hablando del buen Road to WrestleMania. Porque este show no fue tan bueno. Tuvo el buen combate de Triple H contra Shawn Michaels. Pero por lo demás, el Royal Rumble es entretenido y todo. Pero tampoco es un combate que deba verse necesariamente. Así que no puedo recomendarlo. Pero la pasé bien, al menos recordando cosas y pensando un poco en cómo era WWE en 2004.
Sí, yo también lo he pasado bien viendo el pay-per-view, viendo sobre todo cómo era el punto de partida para un WrestleMania tan bueno como fue WrestleMania 20, que todos los luchadores que estuvieron en cartelera luego tuvieron cosas relevantes. Es muy curioso cómo Eddie Guerrero y Chavo Guerrero lucharon en este match de este pay-per-view, como en la lucha de separación, y luego llegaron a WrestleMania y los dos salieron como campeones, uno como crucero y otro como campeón de la WWE. Es muy curioso esto. Yo no sabía que Chavo Guerrero había salido campeón de WrestleMania 20 hasta que escuché el podcast que hicimos también previo, el de WrestleMania 20. Y me resultó muy curioso haber podido saber más de cómo se llevó a cabo WrestleMania 20. Respecto a los combates, lo que hemos comentado, más vale la pena que no lo veáis si aún no habéis visto el pay-per-view, más allá del baño de sangre a lo Call of Duty que tuvimos entre Shawn Michaels y Triple H, y un Royal Rumble que de verdad fue redondísimo para luego lo que fue una cartelera increíble de WrestleMania 20. Y ojalá los Royal Rumbles, viéndolos desde perspectiva con unos años, veamos cómo no estuvo tan mal quizás esa eliminación a Daniel Bryan y esa eliminación a Bray Wyatt, que igual no estuvo tan mal que ganara Batista, o que igual Roman Reigns debería ganar otro Royal Rumble, Dios quiera que no, pero quién sabe. Pero bueno, yo creo que fue un buen Royal Rumble match, un mal Royal Rumble.
Y así vamos cerrando este show, habiéndola pasado bien comentando este evento de Royal Rumble 2004, calentando porque vamos a estar comentando, por supuesto, Carlos y yo, el Slammiversary que se acerca ya, así que estaremos pues atentos a lo que traiga la cartelera y lo que deje el show. Y mientras tanto, Carlos, coméntanos cómo van las cosas con Inbox.
Pues ya sabéis, todo el mundo, que seguimos aquí semana a semana, el señor Capu y yo contestando preguntas para todos los fans que nos propongáis en la web de arrasdelona.com. Tenemos habilitado la sección de preguntas donde podéis dejarnos preguntas tanto a nosotros como a Gene y Walter para Lucha Libre en el programa Lucha Libre y Puro Wrestling en el programa Puro Talk. Ya sabéis que podéis preguntarnos sobre curiosidades, qué opinamos sobre algún pay-per-view, sobre alguna carrera de un luchador, sobre fantasía de quién os habría gustado que gane tal combate, qué combate te habría gustado que existiera, o podéis preguntarnos lo que queráis. Tenéis en Twitter uno de los hechos históricos, sin duda, de este programa, que es la carita de Capu, el otro día que hicimos una pregunta especial en directo, hablando cada uno pues, con esta cervecita, y propongo a Alessandro. Ojo, porque esto se me acaba de ocurrir y, mira, ¿quieres que me lo guarde para inbox o lo suelte ahora?
Dilo ahora que ya nos dejaste con el hype.
Un reto. Si en este programa clásico de Arras de Lona, haciendo la review del Royal Rumble 2004, llegamos a 50 likes en YouTube, Capu y yo hacemos un programa en directo, los dos, 2.0 con cámara y tomándonos lo que sea, contestando preguntas de inbox. ¡Pam!
Ajá. Ahí está
Ahí lo dejo.
entonces. Vamos a ir comentando este reto para ver si se cumple, porque es interesante y seguramente la gente se va a animar a hacerlo. Así que estén atentos a eso y compartan el audio en YouTube entonces para que la gente vaya y le dé spam con el like hacia arriba. Y estaremos viendo entonces pronto a Capu y Carlos contestando preguntas en directo. Por ahora, recuerdo que mañana tenemos el directo también nosotros en arrasdelona.com. Estamos en YouTube, por supuesto, para los directos, así que estén atentos a ese show. Comentando lo que trae el mundo del wrestling, una semana cargadita también con avances en storylines, con Samoa Joe y todo lo demás. Así que atentos a eso, atentos a los shows de Inbox, Lucha Libre, Puro Talk en la página. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.